Viene en las próximas semanas para México una definición central que no solamente va a moldear cómo será el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino muy posiblemente va a moldear si México sigue siendo una democracia con equilibrio de poderes o no. Y esa decisión tiene que ver con que si las autoridades electorales avalan lo que se conoce como sobrerrepresentación o no lo avalan. ¿En qué consiste la sobrerrepresentación? Que le están dando a Morena mayoría calificada, un número de asientos en el Congreso que le permite modificar la Constitución, cuando en las urnas no obtuvo ese porcentaje de votos ni cerca. Están inflando los votos de Morena, del PT y del Verde con una fórmula matemática y le están quitando votos a la oposición, al PRI, al PAN, incluso a Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Esto que se conoce como sobrerrepresentación es el gran tema, porque hoy lo que está diciendo Morena es, oigan, ustedes aceptaron jugar con estas reglas. Estas eran las reglas del juego, no las impugnaron, no dijeron absolutamente nada. Y ahora, cuando esta fórmula matemática arroja estos resultados, pues resulta que siempre no les gusta. Y la oposición dice, oye, ¿cómo es posible que hayas ganado el 50% de los votos y te quieres llevar el 70% de los escaños en el Congreso? Pues, ¿qué te pasa? O por ponerlo en números cerrados. Uno de los hombres que más sabe de esto y que ha escrito muchísimo, particularmente desde que se dio el resultado electoral en junio, ha sido el maestro José Woldenberg. José Woldenberg fue el presidente del primer Instituto Nacional Electoral, el IFE, ciudadano. Maestro Woldenberg, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. El gusto es mío de estar contigo y con tu auditorio. Quizá valga la pena hacer algunas precisiones a lo que tú acabas de señalar.
Adelante.
Si me permites. Primero, en la Cámara de Senadores es claro que la coalición de Morena, Partido Verde y PT no va a tener mayoría calificada.
Eso no está ni siquiera a discusión, ¿no? Eso no está ni a discusión. Por 3 o 4 asientos, pero no la tiene, ¿no?
Exactamente, pero no la tendrá. Esa es la primera clave. Segundo, no es un problema de si existe o no sobre representación. La Constitución sí permite que exista una sobrerrepresentación hasta del 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que un partido, que el partido mayoritario, puede tener hasta 8 puntos porcentuales más que el porcentaje de su votación. El problema es que lo que quieren y lo que están leyendo es que ahora la coalición gobernante puede tener casi 20 puntos por encima, lo cual a todas luces es violatorio, desde mi punto de vista, de lo que señala la Constitución. Porque la Constitución, con todas sus letras, dice lo siguiente: que no puede haber una sobrerrepresentación mayor del 8% y que ningún partido político puede tener más de 300 diputados, es decir, del 60% de la Cámara. Cuando esta reforma se aprobó, que fue en 1996, se dijo con todas sus letras, y así se argumentó, que se trataba de una negociación entre los que querían tener una representación proporcional estricta, por ejemplo, el PRD, y en aquel entonces el PRI, que decía que en una Cámara sin mayoría absoluta iba a ser muy difícil de gobernar, y que entonces se negoció que, bueno, pudiera haber una especie de premio y al mismo tiempo tope del 8% a la fuerza política mayoritaria. Y eso quedó en la Constitución. Incluso en esa misma reforma, en la ley se decía, los partidos serán considerados como coaliciones, pero luego vino una reforma en el año 2007 donde esta parte de la ley se quitó, pero no se quitó, como ellos presumen, es más, ni eso dicen, para permitir esta sobrerrepresentación, se quitó por otra cosa, se quitó porque para entonces se llegó a la conclusión que era mejor que los partidos coaligados aparecieran en la boleta separados. ¿Por qué era mejor que aparecieran separados y no como hasta entonces, que aparecían en el mismo recuadro? Porque de esa manera íbamos a poder saber cuántos votos había
aportado a la coalición cada uno de los partidos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, y de esa manera incluso eventualmente podían perder su registro, como ya pasó en 2018, que el PES era parte de una coalición ganadora, pero por sí mismo da igual 3%. Ese era el sentido de la norma. Y si uno va y ve la iniciativa de aquel año, si uno ve el dictamen de aquel año, si uno ve la discusión que hubo en la Cámara, es decir, en el pleno de la Cámara de aquel año, si uno ve la prensa de aquel año, se dará cuenta que el sentido de esa reforma es el que estoy tratando de explicar. Uh-huh. Y de ninguna manera era una reforma para sabotear el límite de representación que establece la Constitución.
Ahora, lo que argumentan Morena, sus aliados, el presidente, la presidenta electa, es, a ver, la Constitución dice no más de 8% por partido. Y lo que uh-huh. nosotros estamos planteando no es más de 8% por partido. Y lo que ustedes están diciendo es que no sea por partido, que sea por coalición. Pero pues eso no es lo que dice la Constitución. Ese no, es el argumento del morenismo.
Sí, ahora, a ese argumento ha habido ya intervenciones como la del doctor Diego Valadez, que fue miembro de la Corte, que fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, o de Jorge Alcocer, que durante muchos años dirigió la revista especializada en elecciones, que es Voz y Voto, que han señalado por qué no leen el artículo constitucional todo, es decir, el artículo 54, que en su primera fracción dice, para poderse beneficiar del reparto de los diputados plurinominales, los partidos deberán registrar por lo menos 200 diputados uninominales. Ah, en esa fracción ellos entienden por partido o coalición, porque ese es el sentido de la norma, ese es el sentido de la norma.
En el párrafo de arriba,
en el mismo artículo,
consideran sinónimo partido y coalición, y en el párrafo de, abajo,
el de abajo
ya no.
No, exactamente. Y como lo han dicho, pues juristas muy destacados, la ley hay que leerla en su integridad, no solamente un renglón, y hay que tratar de discernir cuál era el sentido de la norma. Y yo creo que no es muy difícil ver cuál es el sentido de la norma. Hay que ir a los debates que pusieron en pie primero la reforma del 96 y luego la reforma del 97.
Así como está viendo el panorama, ¿cómo sí. siente que van a actuar los magistrados del Tribunal Electoral, que son los que tienen la última palabra en torno a este asunto?
Bueno, no lo sé, no me gustaría especular. Yo esperaría que primero el Consejo General del INE y después el tribunal, porque seguramente este asunto va a llegar al tribunal y el tribunal será la última palabra, pues, digamos, hagan una lectura sistemática e integral de la Constitución y de las leyes que regulan a la propia Constitución, que vean los antecedentes, que vean lo que discutieron los legisladores, e incluso que se asomen a resoluciones de la Corte que tienen que ver con estos asuntos. Es decir, hoy tiene esto una prioridad fundamental, pero tiene una historia. Y yo creo que la historia pues es la que nos da luces para leer de la mejor manera las normas constitucionales y legales.
¿Se está jugando la democracia mexicana en esta decisión?
Pues en parte sí. O sea, no me gusta pensar en términos de todo o nada, pero lo que sí me preocupa es la intención declarada de la actual administración de desmontar muchos de los eslabones que hacen posible la democracia en México. Por ejemplo, hay una iniciativa pues para prácticamente erosionar la independencia del Instituto Nacional Electoral. En esa misma iniciativa, para acabar con los plurinominales, imagínense, si no existían los plurinominales, hoy con el 54% de los votos, la coalición gobernante tendría el 84% de los asientos. Hay una iniciativa, además, para acabar con los órganos autónomos del Estado y que estos pasen a formar parte, bueno, que sus facultades ahora las desplieguen secretarías del Ejecutivo. Sí. Hay otra iniciativa, como se ha discutido mucho, pues también para transformar al Poder Judicial y desde mi punto de vista queriéndolo alinear a la voluntad también del presidente de la República. Y hay una iniciativa también para adscribir a la Guardia Nacional a Sedena. Si uno ve el conjunto de estas iniciativas, pues creo que la única conclusión es sí, hay una pretensión de transformar nuestra democracia en un régimen autoritario, concentrador de poder en la presidencia.
Maestro Woldenberg, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle.
El gusto es mío. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, José Woldenberg, quien fue el presidente del primer Instituto Electoral Ciudadano en nuestro país y es una voz autorizada de prestigio internacional para hablar de estos asuntos con las alertas que pone sobre la mesa.